Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo.
Y por haber conseguido atraer a jóvenes lectores con su exploración de nuevos ámbitos de la realidad, Paul Auster.
Tras 5 días de pausa, Pedro Sánchez compareció para decir que seguía al frente de la presidencia del Gobierno. ¿Cómo afecta su decisión en un momento tan decisivo como las elecciones catalanas? En Estados Unidos ya son más de 2.000 los manifestantes pro-palestinos detenidos en campus universitarios. ¿Qué lectura política tienen estas detenciones en un año electoral? Esta semana murió el escritor Paul Auster a los 77 años. ¿Qué legado deja el escritor que convirtió a Nueva York en uno de sus personajes principales? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País analizamos los 3 temas que han marcado la semana. Después de que el 24 de abril Pedro Sánchez anunciara mediante una carta dirigida a la ciudadanía que se tomaba 5 días para reflexionar sobre su futuro, la semana estuvo marcada por estas palabras.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Con una declaración hecha desde Moncloa en la que no hubo periodistas ni aceptó preguntas, el presidente del Gobierno mostraba su intención de seguir al frente del Ejecutivo, provocando alivio en algunos sectores y críticas en otros. Por ejemplo, en el PP que preside Alberto Núñez Feijóo.
De figurantes. Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos.
En su discurso, Sánchez hizo referencia a varios cambios, por ejemplo, a que era necesario un cambio de las reglas del juego democrático. Escuchas ahora a Inma Carretero, jefa de política del País.
Con las reglas del juego se está refiriendo a algo que lleva muy presente en el debate público y es al juego sucio, a la crispación, a la polarización. Venimos de una época, de una legislatura pasada especialmente dura, con debates en el Congreso que han sido durísimos, con faltas de respeto personal, con abucheos, con intervenciones interrumpidas permanentemente por el contrario. Eso en la arena estrictamente política y parlamentaria, pero lo que está defendiendo también el presidente es que hay toda una estrategia concertada, mediática, también ellos se refieren en muchos casos a la derecha judicial que torpedea la acción del Gobierno. Y en lo que ha querido poner el acento en esta intervención y también con este parón que ha hecho a raíz de la carta es precisamente en eso, si las formas en las que se está desarrollando la conversación pública, el debate político, si son formas que merecen la pena y que están, en definitiva, degradando la convivencia, no solo entre políticos, porque también esto, la reflexión a la que conduce es si esto se traduce en la convivencia social, en el debate del día a día, en una polarización que, en definitiva, funciona como un disolvente de la vida en sociedad.
Sobre medidas concretas de cómo hacer más limpio el juego democrático, ni dijo ni aún ha dicho nada concreto el presidente, que con su pausa y su decisión, además de desconcertar a sus rivales, ha abierto un debate que no existía entre sus colegas del PSOE.
Ellos han vivido con absoluto vértigo la posibilidad de que Pedro Sánchez diera un paso atrás, porque este es un partido en el que su liderazgo no se ha cuestionado y en el que tampoco han trabajado por que haya banquillo. Pero yo sí que creo que este episodio ha movido un poco el debate en el seno del Partido Socialista y que esa cuestión de la sucesión que ni siquiera se planteaba en el horizonte sí que va a estar más presente en las conversaciones del partido.
Una pausa y una declaración, las de Sánchez, que se han producido en plena campaña electoral por los comicios catalanes del 12 de mayo. Y Cataluña es un territorio en el que su gobierno se juega mucho.
lo que digan Junts y Esquerra sobre lo que ha ocurrido con el amago de dimisión del presidente en estos días, hay que entenderlo mucho en clave electoral. Y lo que va a condicionar la legislatura, más que esto, va a ser el resultado de las elecciones catalanas. Eso ya lo sabíamos. En función de cómo quede la aritmética el día 12 de mayo, podremos ver si esta legislatura va a poder ser posible en negociaciones tan importantes como quedan, como la de los presupuestos de 2025 ya, en el otoño. El objetivo del Ministerio de Hacienda y del Gobierno es que en otoño se pongan en marcha esos presupuestos, pero todo eso, sin duda, y eso ya lo sabíamos, va a depender de lo que pasa en Cataluña, de si realmente hay una posibilidad de que Salvador Illa pueda gobernar con el apoyo de parte del independentismo, si los independentistas suman, si vamos a un bloqueo. Todo es muy incierto porque las elecciones de Cataluña van a impactar, sin duda alguna, en la legislatura nacional.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos La vida secreta de las madres, que también se va de gira y pasa por Sevilla, Tarrasa o Valencia.
Cuando el límite no está integrado dentro de una y de uno, no se puede transmitir. Es algo teórico, pero que ni cumples tú, ni muestras desde el ejemplo. Entonces, ¿queremos hablar de alimentación saludable? Vale, ¿cómo te alimentas tú? Claro, ¿queremos hablar de adicción a las pantallas? Vale, ¿cuál es tu adicción?
La vida secreta de las madres es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después solo 4,99 euros al mes.
Escuchas a agentes de policía enfrentándose a manifestantes pro-palestinos en el campus de la Universidad de California, en Los Ángeles. Allí, el jueves por la noche, fueron detenidas 200 personas, con las que se cuentan en más de 2.000 el número de arrestados en distintas universidades estadounidenses desde el 18 de abril. El presidente Joe Biden salió al paso para decir que esas manifestaciones no cambiarán su política respecto al papel de Israel con Gaza. Y sobre la acción policial, declaró que los estadounidenses tienen derecho a protestar, pero no a sembrar el caos. Para conocer las claves de esta noticia, le pedí a mi compañera, la corresponsal en Washington del País, María Antonia Sánchez Vallejo, que me enviara unos audios contestando algunas preguntas. ¿Cuándo empieza la oleada de detenciones?
Las primeras detenciones se produjeron el 18 de abril cuando la policía desmanteló el primer campamento de estudiantes en el campus de Columbia, que había sido levantado la víspera. La policía entró en el campus a petición del rectorado, pero el desalojo durante el que fueron detenidos un centenar de alumnos prendió la llama de las protestas en todo el país y en Columbia dio además lugar a un segundo campamento, más grande que el primero. Desde entonces ha habido más de 2.000 detenciones en 40 universidades repartidas por una veintena de estados del país. Solo en el desalojo del martes por la noche en dos campus de Nueva York, el de Columbia y el de la Universidad Pública, hubo más de 300 arrestos. El detonante para esta última intervención fue la ocupación de un edificio de Columbia por decenas de manifestantes horas antes.
¿Cuál es el argumento para esas detenciones?
Los manifestantes han sido arrestados por violar las reglas de conducta del campus y, como consecuencia, por perturbar el normal desarrollo de las actividades académicas. Un dato curioso es que la policía no puede intervenir por derecho, sino que corresponde a los rectorados invitar a las fuerzas de seguridad a hacerlo. Así lo solicitó la rectora de Columbia el martes por la noche, mediante una notificación formal, pero su iniciativa le puede costar la presentación de un voto de confianza por parte del claustro de la universidad. Cuando el presidente Biden habló este jueves del derecho a manifestarse, pero no del derecho a provocar caos, se refería en concreto a los daños ocasionados en las instalaciones por una minoría de manifestantes, como la que irrumpió en el edificio de Columbia, destrozando puertas y muebles para montar barricadas. De manera implícita también, el discurso dominante asume que las manifestaciones por Palestina se incurren en mensajes de odio que intimidan y hacen sentirse incómodos e inseguros a muchos alumnos judíos de los campus.
¿Hay antecedentes en la historia de Estados Unidos de detenciones tan masivas?
Hay precedentes. como las practicadas en la movilización masiva de los campus contra la guerra de Vietnam en 1968 o las detenciones en cadena durante la protesta Occupy Wall Street en 2011. Más recientemente, en las protestas tras el asesinato por la policía del afroamericano George Floyd en 2020, hubo arrestos y detenciones en todo el país, pero los episodios de violencia entre manifestantes y fuerzas del orden se produjeron en un lapso más prolongado de tiempo. Lo que destaca de las movilizaciones estudiantiles de ahora, que ya venían recorriendo los campus desde el inicio de la guerra en Gaza, pero no de forma tan masiva, es la intensidad y el relativamente breve lapso de tiempo desde que prendió la mecha de las protestas hasta su teórico final. Digo teórico porque nadie se atreve a pronosticar qué va a pasar en las próximas semanas, cuando se celebren las ceremonias de graduación. Por eso, las autoridades de Columbia han pedido a la policía que permanezca desplegada en el campus al menos hasta el 17 de mayo, justo después de las graduaciones.
¿Cuál es la lectura política que puede hacerse en un año electoral que enfrentará a Biden con Donald Trump en noviembre?
La instrumentalización política de las protestas ha contribuido a subir la temperatura del debate. Biden se ve entre la espada y la pared. Por detrás de Donald Trump en las encuestas de cara a las elecciones de noviembre, si se inclina del lado de los manifestantes, se expone a las críticas del Partido Republicano, que las dibuja como un ejercicio de caos, extremismo y odio antijudío que la administración demócrata es incapaz de controlar. Al contrario, si el presidente critica el movimiento estudiantil, se arriesga a perder votos entre los jóvenes y también a irritar al ala progresista de su propio partido, que está muy dividido al respecto. El respaldo de los menores de 30 años será determinante si desea ser reelegido en noviembre frente a Donald Trump, pero son los jóvenes, además de los votantes de origen árabe y musulmán, los que más han criticado su apoyo a Israel en la guerra de Gaza.
Esta semana un escritor estuvo en la portada del País. ¿Por qué, Andrea?
Bueno, Paul Auster ha muerto esta semana a los 77 años en Nueva York y es un autor que ha marcado una época. Un autor estadounidense que llegó a las librerías españolas a finales de los años 80, en el año 89, y que ha seguido publicando, el último libro lo ha publicado este mismo año, y que se ha convertido a lo largo de esas décadas, bueno, quizá en el epítome del escritor neoyorquino. Hay muchas cosas que definen a Paul Auster y su obra, pero bueno, digamos que encarna el ideal del escritor. Nunca usó ordenador, siempre escribía a mano, siempre con una máquina de escribir y bueno, y manuscritas sus obras. Está casado con una escritora también muy conocida que se llama Siri Husbett y antes con otra escritora que se llama Lydia Davis.
Andrea Aguilar es mi compañera de la sección de Cultura y la he llamado para que nos explique, además de la relevancia de Paul Auster, también algunas de sus obras y algo que has dicho tú ahora ya nada más empezar, cómo retrató Nueva York, por qué se considera que Paul Auster convirtió a Nueva York en uno de sus personajes.
Bueno, yo creo que una de las novelas que está en los estantes de muchísimos de los oyentes de este podcast y de los no oyentes también es Trilogía de Nueva York. Con Trilogía de Nueva York, Paul Auster saltó a la fama y más adelante también con la película Smoke y Blue in the Face. Todas las obras de Paul Auster suceden en Nueva York y él se trasladó a vivir a Brooklyn, al Borough, en los 80, en Park Slope. Y bueno, él ha sabido retratar esa ciudad y contarla a lo largo de los años en todos sus libros.
Te voy a pedir, Andrea, porque lo hacemos en este podcast con bastante frecuencia. Yo sé que tú has vivido en Nueva York y aparte de saber mucho de libros y por eso estás aquí, a mí me gustaría que aportaras un poco y nos contaras si ese Nueva York o qué Nueva York es el que retrató Paul Auster.
Bueno, efectivamente sí, viví allí 7 años y tuve la suerte de entrevistar a Paul Auster y también a Siri Husbett y también a Lydia Davis allí. Paul Auster habla de un Nueva York que no es el Nueva York de los triunfadores. Habla de un Nueva York lleno de melancolía, de escenas cotidianas, transmite mucha ternura. Los personajes de Paul Auster siempre están un poco perdidos. A veces han padecido alguna crisis o algún evento reciente en su vida que les ha descolocado. Está el escritor bloqueado, está el escritor fracasado. Digamos que no habla de grandes triunfadores o grandes millonarios. O, sí. Habla del otro lado, ¿no? De esa ciudad diversa, inagotable, llena de gestos cotidianos de ternura.
De esos personajes descolocados, alguno fue él, porque sabemos que en el final de su vida, aparte de la enfermedad, del cáncer, había también algún suceso familiar, que me vas a explicar tú, que creo que ha tenido mucha incidencia en los últimos años de su vida.
Sí, bueno, Paul Auster estudió en la Universidad de Columbia, que además estos días está llenando muchos titulares, sí, con todas las revueltas estudiantiles. Él estuvo allí en el año 68, precisamente, que es cuando hubo una revuelta estudiantil muy fuerte contra Vietnam, y bueno, también tenía que ver con la expansión del campus universitario hacia el parque de Morningside Heights. Esto además aparece en alguno de sus libros, un poco ese ambiente de finales de los 60 y 70 en esa parte de Manhattan, del norte de Manhattan. Allí conoció a Lydia Davis, que estudiaba en Barnard, y juntos, bueno, fueron pareja y tuvieron un hijo que se llamaba Daniel. Ellos se separaron y él se casó con Siri Husbett más adelante. Daniel tuvo un primer incidente en la adolescencia, todavía era adolescente, tenía 16, 17 años, estaba un poco en la escena de los kids clubs y todo esto, y se vio envuelto en un crimen bastante sórdido, a un dealer, a un traficante, que ocurrió en el East Village. Y bueno, había bastante gente en el piso. Este dealer murió asesinado y descuartizado, y él era una de las personas que estaba en ese piso, que no era la única. Con esto quiero decir, él estuvo con problemas legales y problemas de adicción muy fuertes. Y pues si damos marcha adelante en esta historia, el caso es que Daniel no logró superar sus adicciones, pero tuvo una hija y el bebé murió de sobredosis cuando estaba con él. Y unas semanas más tarde, el propio Daniel murió también de sobredosis en el metro de Nueva York, en una estación de Brooklyn.
¿En qué año fue esto, Andrea?
Esto fue hace 2 años, justo en abril, hace 2 años.
Volvemos para terminar, si te parece, Andrea, su obra. Yo sé que esta semana en uno de tus artículos has recomendado 5 libros de Paul Auster. Yo te voy a hacer que lo reduzcas a 3, porque este espacio es cortito, pero dime, ¿qué deberíamos leer de Paul Auster?
Bueno, yo creo que la trilogía de Nueva York es un poco trampa porque son 3 novelas, pero están publicadas todas juntas en un tomo. Y bueno, es una novela de misterio y arranca con una llamada en medio de la noche que recibe el protagonista y que le confunden, ¿no? Y le dicen que sí es Paul Auster. De alguna manera, la idea de esta metaliteratura, jugar con la figura del escritor, con nombre real, con la ficción, con literatura de género como de novela policíaca, y a la vez hay una referencia también al Quijote en esta serie, en Trilogía Nueva York, y es la novela, yo creo que, bueno, el primer flechazo con esa idea del azar que, mira, Silvia, estaba pensando cuando venía aquí para hablar contigo que esto del azar es como muy melancólico y muy de los 90, ¿no? Ahora con el algoritmo ya no hay espacio para el azar, ¿no? Y este azar que se inventó Paul Auster, sobre el que tanto fabuló y sobre el que tanto jugó en sus libros, pues parece ya como pasado de moda de alguna manera, ¿no? Como una vuelta a un no sé, a un pasado en el que éramos más ingenuos, ¿no? Y creíamos más en las coincidencias. Hoy cuesta un poco creer en las coincidencias.
Pues vamos a dedicar este fin de semana a volver a ese azar y a Paul Auster. Gracias, Andrea.
De nada, Silvia, gracias a ti.
Este episodio lo ha diseñado Camilo Iriarte.
Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.